Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este y otro centro de investigación y las recomendaciones de libros y material audiovisual siempre relacionados con temas de historia. Para la edición de hoy no contamos con la presencia de Montserrat, a quien mandamos un saludo, nuestros mejores deseos, y vamos a tratar más bien de lo primero que comentamos sobre la investigación de los jóvenes especialistas, en este caso nuestro invitado Alejandro García Moena. Muy buenas.
Muy buenas tardes, mucho gusto.
No, Alejandro, exactamente, él es licenciado en Historia y también está cursando su pedagogía en Historia, es magíster en Historia por la Universidad de Concepción y, bueno, nos va a hablar precisamente sobre lo que fue su investigación de magíster de Historia, que tiene que ver con la historia de la ciencia ficción en Chile. Ciencia ficción y distopías chilenas, centrado sobre todo en 1980-2010, su investigación, guiada por quien les habla, pero que hablaremos de ella en dos partes. Y en la primera veremos más bien lo que sería el origen de la ciencia ficción chilena para luego centrarnos en las distopías, exactamente este género, la recepción norteamericana entre 1980 y 2010. Así que empecemos, como siempre, por el origen del tema, sobre cómo surge la idea de esta tesis y el objetivo general de su abordaje.
Dos aproximaciones que puedo dar de forma preliminar para lo que sería el propósito detrás de la construcción de esta tesis. La primera fue, y quizá uno de los determinantes de que hubiera elegido este tema de investigación desde tiempo de licenciatura, fue la percepción como subliteratura, y recordando también algunas fuentes del año 2003 al 2005 en diarios como La Tercera, el concepto de hamburguesas literarias en un tono despectivo a la ciencia ficción. Si bien estaba orientada esa fuente particular a obras como las que correspondían a Stephen King, la saga del pistolero, por poner un ejemplo, y peor aún, un ejemplo que a nivel personal eran de mi gusto y siguen siendo de mi gusto como saga, detonó también el interés en cómo se planteaba aún en plena época de cambio de siglo esa visión que se creía ya pasada desde lo que había sido los inicios del siglo XX, donde se tenía a la ciencia ficción como en un apartado audiovisual como el telonero de grandes producciones cinematográficas, o en el caso de la literatura como algo relegado a revistas, como fue el caso de la Amazing Stories de la década de 1920.
Literatura de nicho, exactamente, diríamos incluso de nerds, de freaks, pero que podríamos decir desde la investigación histórica, eso tampoco es necesariamente relevante, porque como decía la ley de Sturgeon, no solo algunos dirán el 80% de la ciencia ficción es basura, el 80% de la producción de los seres humanos es material desechable, más allá de la calidad de la ciencia ficción y disintiendo con lo que decían algunos, la ciencia ficción, hay obras de enorme calidad también en películas o en cine, pero incluso en la producción desechable hay ahí una fuente importante para los investigadores a la hora de pulsar las inquietudes, las emociones, exactamente los miedos, los deseos de la exactamente de una época, como bueno hemos venido demostrando en los programas anteriores en que hablamos de Duna, de la novela de Frank Herbert, las películas de Villeneuve, y cómo desde ahí podemos releer esa relectura que se hace en el presente de esos temas de contingencia actualidad.
De Duna se pueden dar múltiples lecturas, si bien no fue mi foco dentro de la tesis.
No,
si porque bien también estuvo lo que fue la parte de las exploraciones espacial y cómo la misma tecnología, y un motivo de lo que, evitando entrar en el terreno de los spoilers para los que estén interesados en leer esa saga de novelas, se quería enfatizar al hombre por encima de la inteligencia artificial. La idea de que los viajes espaciales y el desarrollo de la inteligencia humana tenía que ser en coordinación y no en subordinación a lo que sería la tecnología digital, considerando claro. la época en la que escribió.
Y es lo que un poco decepciona de las adaptaciones de Villeneuve, donde tiene un tema muy interesante que él no explota. Pero bueno, vayamos precisamente al tema de lo que entendemos por utopías y distopías, que en realidad es un término que nosotros hemos empezado a usar posteriormente, pero que ya existía, digamos, ese tipo de obras, lo mismo que sabemos que H.G. Wells, Julio Verne, escriben ya un cierto tipo de obras que a partir de décadas después, desde que en el 29 se utiliza la expresión ciencia ficción, ahí sí llamamos ciencia ficción, ¿no?
También se tiene que considerar incluso las múltiples interpretaciones del término por el concepto de especulación científica que se dio, por ejemplo, en una parte de Europa, o la famosa fantasciencia que se daba en Francia.
En Italia.
Hubo la nouvelle de... Sí, científico.
La román científico, nouvelle científico, román de aventure, se dieron varios términos para este tipo de cosas, claro, para este tipo de relatos.
Pero si tuviéramos que hacer una comparación, si en términos de geopolítica el ejército de un país es el reflejo de su disposición a la defensa, la literatura de ciencia ficción, por hacer una pequeña comparación, sería su reflejo de su visión del futuro, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y esto se reflejó, al menos durante finales del siglo XIX y el siglo XX, para lo que serían las futuras potencias que protagonizarían la Guerra Fría, en la forma de los futurismos y el Art Deco en Estados Unidos, mezclado y contrapuesto con el cosmismo ruso, que sobreviviría incluso a la misma Unión Soviética.
Exactamente. Y bueno, también debemos decir que en esto la ciencia ficción chilena ya comienza en el siglo XIX. No hay que decir que haya que esperar mucho después, sino que cuando ya tenemos testimonio en Estados Unidos, exactamente en Reino Unido, de esta literatura que aún no se llama propiamente ciencia ficción, también en Chile y en otros países de América encontramos estas narraciones, estas primeras narraciones del XIX que podemos calificar como ciencia ficción, ¿no?
Incluso si tomamos los antecedentes del siglo XIX, como fue las obras de Seux Sempol, Un espejismo del porvenir, y de Benjamin Talman, con lo que sería obras como Desde Júpiter, una de obras era básicamente un listado de publicidad de lo que era supuestamente un hipotético final del siglo XX, con productos que ya involucraba la aeronáutica antes de que el concepto como tal se materializara en la recta final de lo que era el siglo XIX. Y por otro lado, ya se estaba hablando de una obra narrada al estilo de una ópera espacial, considerando el escenario del planeta Júpiter como un lugar que había superado los problemas políticos y sociales que el autor ya vislumbraba para entonces.
Claro, ahí vemos dos antecedentes del asunto. Uno de ellos es la literatura de aventura, que pensemos que también está presente en el origen de la ciencia ficción con la saga de Barsoom y una princesa en Marte que populariza Edgar Rice Barrow, el creador de Tarzán. Pero también en lo que otro que comentaba, en la utopía, esos retratos que, por ejemplo, ya están en el siglo XVIII, ese París del 2440, sí, u otras visiones futuristas, ¿no? Que tienen esa idea de anticipación, ¿no? Pero bueno, luego el siglo XX se va desarrollando en la literatura chilena y ahí encontramos que poco a poco se ha ido rescatando a una serie de autores relevantes que ya además tienen una visión particular, que no son simplemente como estas primeras novelas en donde quizás se ve más un fenómeno genérico, lo mismo similar al de la ciencia ficción francesa o norteamericana, ¿no?
Y para el caso de este paso de la ciencia ficción en el siglo XX, también se tiene que considerar que sus inicios fue a través de lo que se llamaría como una infiltración. En el caso de la literatura chilena fue a través de las novelas policiales. Tenemos el caso de escritores como Edwards, que a través de pequeños dispositivos fantásticos iba camuflando el elemento de ciencia ficción en intrigas policiales.
Bueno, un poco parecido, pero a su estilo, con el Dick Tracy y otras exactamente series en Norteamérica.
Y en el mundo anglosajón también tenemos el elemento del terror como una plataforma a la que también se dio ese fenómeno de infiltración de la ciencia ficción para poder poner a los personajes o a los contextos en unas situaciones ya tanto de fantasía como al mismo tiempo de especulación sobre el futuro. Podríamos tomar el caso de Lovecraft con entidades venidas del espacio y, y la anticipación que tendría del contacto con ese cielo nocturno al momento de que ese cielo nocturno quisiera mirarlo de vuelta, como quien mira el abismo y el abismo decide mirarlos de vuelta.
Como decía Nietzsche, exactamente. Y bueno, una cosa bien original, claro, aunque la tesis se centraba en los 80, pero se toman estos antecedentes como para ver que exactamente va a haber una ruptura, que veremos después en los años 70, 80, relacionado también con la crisis de exactamente de editorial y también la situación política de la dictadura. Pero es también para retratar que hay una o varias generaciones, especialmente de estos escritores de los 50, exactamente 60, 70, incluso hasta los 80, publican como Hugo Correa, que tienen exactamente una ciencia ficción ya de enmarcado carácter chileno, pero que también uno dice en buena medida los escritores de los 80, 90 van a descubrir después. No van a ser su fuente de inspiración, lo cual resulta directa, lo cual resulta algo bastante interesante al caracterizar la ciencia ficción chilena de los 80, 90, ¿sí?
La tesis, de hecho, como tal, partió de la premisa de sopesar, medir e incluso comparar cuánto fue el impacto que tuvo el proceso de norteamericanización dentro de Chile, pero a través de la literatura. Y lo que sería también parte del elemento de la cultura de masas, considerando que buena parte de las obras de ciencia ficción se llegaron al público no como lector necesariamente, sino también como público dentro del cine. Sí. El caso por excelencia sería el estreno de Blade Runner ya dentro de la década de los 80 bajo el título de Cazador Implacable.
Más resaltando esa vertiente noir de cine negro que tiene también Blade Runner, más que la ciencia ficción.
Lo que refuerza el punto de que la ciencia ficción, al haber sido maltratada y vista como subliteratura, incluso ya avanzado el siglo XX, tenía que hallar unos puntos de infiltración, como sería el caso del mismo cine policial.
Claro, para hacerse comercial, como en el caso de las películas y vender, va más allá de la ciencia ficción como literatura de nicho, pero es más, muchas veces a la gente que logra interesar, por ejemplo, Blade Runner o este otro tipo de película, lo hace porque no lo ven como un cine de ciencia ficción, sino como de este otro tipo, pero también porque hay una singularidad ahí de esa literatura chilena, pero que también ya está en Correa, Montaigne y otros, que permite la misma ciencia ficción, que puede mezclar elementos de otro género, la sátira, lo policial, el terror, etcétera, ¿no?
Sobre todo si partimos desde que ya la misma utopía derivaba de dos nociones, una positiva que se trataba del eutopos, el buen lugar, y la distopía que sería la asociación directa con un lugar terrible dentro de lo que era el entendimiento tanto de la época como del autor.
Claro, del peor lugar posible respecto a una época, que también tiene otro término que es la contrautopía, de un aparente buen lugar, pero que se convierte en un mal lugar y cuyo ejemplo quizás más antológico, que mejor se conoce o más sonado, es Un mundo feliz, de Aldo Huxley. Esta sociedad aparentemente armónica por la selección genética, las drogas, etcétera, pero que cuando nos es retratada desde nuestros valores de la libertad, etcétera, nos resulta que no es tan feliz, nos resulta un mal lugar.
A menudo se ha hecho mucho meme y mucha publicación comparativa, si no alegórica, tanto a Mundo Feliz como a su contraparte, o más bien contraparte de facto, que han adoptado del título 1984 de George Orwell.
Verdadera distopía.
En el sentido de que ambas distopías supuestamente apuntaban a la misma idea del prolongar el sufrimiento de una persona a largo plazo, una a través de sus miedos y la otra a través de sus placeres.
Exactamente. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa musical. En esta entrega, a falta de que exactamente Alejandro me sugiriera exactamente otro término, yo decidí apostar por una canción de los años 60, muy famosa en su momento, de Sager and Evans, In the Year 2525, en el año 2525, que tiene además sus toques también latinos, muy interesantes, pero que yo creo que también es un eco incluso del mismo tono de la literatura exactamente chilena de ciencia ficción de aquellos años. Escuchemos In the Year 2525 de Sager and Evans.
In the year 2525 If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find.
Seguimos en Conversando con la Historia con Alejandro García Moena, licenciado y magíster en Historia, exactamente en este caso el magíster por nuestra casa de estudios, cursando también su estudio de profesor, hablando sobre su tesis de grado sobre la historia de la ciencia ficción chilena y más concretamente orientada a las distopías, exactamente en la literatura chilena y recepción norteamericana entre 1980-2010. Estábamos con el tema In the Year 2525 de Sagan and Evers, decíamos, y estábamos con esta idea de exactamente de cómo esa ciencia ficción también se va abriendo camino. Mencionamos estos ejemplos populares. Yo le insistí también de que en la tesis metiéramos a Temo Lobos y a Mampato, que en sus narraciones, que muchas veces han sido como el señuelo para que muchos estudiaran historia y se interesaran por la historia, pero hay en Rena, la niña del siglo 23, me parece que es.
Del
siglo 40, perdón. Se ve que Temo Lobo rinde tributo a una de también de las distopías o narrativas distópicas clásicas, como es exactamente en La Máquina del Tiempo. Ese siglo 40 de Rena se parece mucho a esta sociedad de los Eloy y los Morlocks en cierta medida.
También hay que considerar mucho de esta etapa de posguerra fría, considerando la inclusión de nuevos personajes de lo que sería la industria del cómic chileno, como una respuesta también a todos los cambios que hubo dentro de lo que Marcelo Nova mencionó como la generación más difícil, en el sentido de que tuvieron que pasar por una fase de reconstrucción editorial que se había dado con un estancamiento que se dio en los años 70, ya sea por el exilio de escritores, como también la dependencia de algunas editoriales a las reediciones de novelas clásicas, ya sea de autores como Antonio Montero, Elena Aldunate, Hugo Correa o el mismo Edwards. del caso de Hugo Correa e incluso Antonio Montaigne, que ese fue el alias que tuvo efectivamente, se dio incluso un curioso debate durante esta década sobre cómo tenían que orientar la ciencia ficción para lo que sería el marco temporal de la investigación, que fue precisamente dentro de lo que sería una columna que aún a la fecha está preservada en el catálogo de Biblioteca Nacional ante la necesidad de consultarla directamente. Que en este caso Montero inicia el debate sosteniendo de que se estaba viviendo en Chile un apagón cultural, considerando que se estaba viviendo mediados de los años 70 y en plena época donde tenían que iniciar esta reconstrucción de lo que sería la ciencia ficción chilena.
Que luego se ha ligado mucho esta frase de apagón cultural a la dictadura en sí, al tema de la persecución política, etcétera, pero que es un fenómeno más complejo en ese asunto. Interesante, ¿no?
También agregó Montero de que no habían incentivos a través de la crítica al incitar un surgimiento de otro público lector, que todavía está... Este tipo de crítica es muy similar a la que daba Marcelo Novoa a la revista Taucero ya en cerca del 2010, cuando menciona de que la literatura de ciencia ficción todavía seguía manteniéndose como una literatura de nicho.
Sí.
Pero esto se tiene un pequeño giro, en el sentido de que Correa se le opone directamente a Montero, diciendo que ese tipo de perspectiva elitista en términos de literatura, porque Correa es la apuntada de que el producto, mientras se apuntara más a una idea de cultura de masas, muy en términos de lo que Schopenhauer le criticaba a Umberto Eco en su obra Apocalípticos e Integrados. En este caso, Montero se le acusaría de que toma una postura más apocalíptica, más de la élite en términos de intelectualidad, mientras que Correa busca, a través de su forma de escribir, apuntar un poco más a los integrados.
Y a un público no especializado, porque también es uno de los problemas de, digamos, de más allá del rechazo de la escritura de ciencia ficción, los mismos autores de ciencia ficción y los lectores muchas veces se vuelven también eso elitista. Es como decía Kingsley Amis, de que tiene también ciertas similitudes con el jazz, la ciencia ficción, de verse como una manifestación pop, algo marginal, pero a su vez con elitismo. Y también pensar que muchas veces Correa ha tenido esa suerte de escapar más allá de la ciencia ficción. No es un autor encasillable, como podríamos pensar en Margaret Atwood, que es una autora conocida por gente que no lee ciencia ficción, pero igual, exactamente igual que por los que leen ciencia ficción.
También hay que incluir el hecho de que dentro de este mismo debate que menciono, el punto de coincidencia que tuvieron a pesar de sus distintas aproximaciones fue precisamente para esa fecha que, por mucho que autores como Ray Bradbury, que fue la figura que reconoció a Correa su éxito principal, que fue la novela Los Altísimos, se hayan impuesto a través de su legado, sigue su calidad supuestamente por debajo de la de otros escritores que fueron mencionados dentro de esa entrevista, que eran supuestamente de otro género y por tanto más de lo que sería una aproximación de élite. Desde luego, en este caso no se menciona que todavía para el contexto de esta época la ciencia ficción sigue siendo un género menor, porque no se le ha dado a ninguna de estas obras para este contexto un premio Nobel.
Claro, es algo que se fue un poco abriendo esas perspectivas a través del 2000, pero como veremos también en el próximo programa, tuvo todavía un lento periodo de reconocimiento, ya ni siquiera no en las producciones audiovisuales, sino con lo que sería en la misma producción literaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría exactamente el problema, como decíamos, político, también el impacto que tiene la dictadura en los autores, de algunos de ellos que van al exilio, otros de ellos se quedan exactamente en Chile y otros de ellos jóvenes generaciones que van a exactamente estar escribiendo en Chile. Y también la idea de cómo hay autores que señalan que precisamente esta idea de la política, exactamente la dictadura, va a tener eco en diversas generaciones de escritoras, exactamente en Chile, en la década siguiente, de una manera más profunda y personal, o tal vez a veces de una manera más, exactamente, más buscando los temas prohibidos, el morbo y lo vendible.
En este caso quiero apelar a la y dirigirme directamente a la cita que hice de la defensa que hizo Correa ante Montero respecto a la literatura de ciencia ficción. Por mucho que se haya dado en la recta final de esta misma entrevista un punto de coincidencia, en la que decía de que si iban a definir la buena literatura a través de los premios o los galardones, decía que todos aquellos que denigraban la ciencia ficción se enredaban en lo que muchos se estaban enredando en esa época, que es la no definición del género que en realidad debería llamarse supuestamente realismo fantástico. Uh-huh. Aquí Correa sostenía que simplemente se dio la casualidad que el nombre salió de una mala traducción del science fiction norteamericano, porque la ficción en sí, según Correa, es toda literatura imaginativa, para separarla supuestamente de la historia o del ensayo científico, como también se le criticaba incluso a la ciencia ficción dura, de que eran ensayos científicos camuflados, a falta de una intriga o un drama que se enfatizara más al estilo de Philip K. Dick, más tarde con William Gibson o Bruce Sterling con el cyberpunk. Pero, por otro lado, o cualquier género que aludiera a hechos rigurosos. Por tanto, según Correa, se te estaría llegando entonces a hechos de que Borges sería supuestamente ciencia ficción o que Gabriel García Márquez sería también de la misma categoría. Y nada es tanto o más ciencia ficción en ese caso. Si bien, aunque algunos le crean desorbitado en palabras de Correa, sí los tiende a juntar a esos tipos de autores distintos entre sí, porque solo hay diferencias en el empleo de la imaginación. Ya sea en vista de elementos como la soledad, el amor o la ansiedad. Dios supuestamente serían los grandes y únicos temas de la literatura. Y en ellos también está la ciencia ficción. Y tanto apelando a sus producciones como las de su colega y para el tiempo de esta entrevista su rival en el debate.
Muy bien, ahí veremos en el próximo programa también es que tiene esa peculiaridad la ciencia ficción chilena de haber incorporado muchas veces, en más ocasiones, como la latinoamericana, el elemento fantástico, aunque también está en la estadounidense. Pero se nos acabó el tiempo, las recomendaciones exactamente de material las haremos en el próximo programa, porque la semana que viene volveremos a tener aquí a nuestro invitado Alejandro García Moena, que nos seguirá hablando sobre la ciencia ficción y más centrado en la distopía chilena.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los remitimos, como siempre, a seguir escuchándonos en el 95.1 FM, al portal de internet, en los podcasts, así como les agradecemos de nuevo, emplazándoles la semana que viene a un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes.